En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con la ayuda de Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Así es, nos acompaña Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a los oyentes. Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí que haga calor en verano lo llevo razonablemente bien, soy del norte. Que haga frío en invierno lo llevo muy bien porque soy del norte. Pero esto de que en octubre siga haciendo tanto calor lo llevo fatal.
Pues mira lo que pasa, que los virus proliferan y acaba uno con la voz que, vamos, está a punto de romperse. A ver si me aguanta. Teresa, preocupaciones que tenemos, las de la sostenibilidad de las pensiones, nuestra jubilación, y el gobierno parece que se replantea el límite a las aportaciones a planes de pensiones. Se habla de eliminar el tope máximo, pero eso sí, sin incrementar la deducción fiscal. Parece que es un poco tramposo, ¿no?
Sí, porque yo creo que va a ser poco efectivo. Si no tienes una deducción fiscal, bueno, pues intentas ahorrar en algo que te lleve, aunque ahora ya no existe prácticamente, a algún tipo de deducción fiscal o por lo menos buscar algún tipo de rentabilidad, cosa que con los fondos, en las aportaciones al fondo de pensión no te van a dar a corto plazo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es un canto de sirenas, como se suele decir, ¿no? Sí. Que realmente no creo que acabe siendo muy muy efectivo.
Al final, la cuestión es esa voracidad fiscal, ¿no? Porque incluso los expertos, el sector financiero, dice, vale, está muy bien, ¿no?, la iniciativa, pero si no retocamos el IRPF, esto es como lo que pasó con la no deflactación del IRPF, al final, ¿de qué valen todas las medidas que se toman?
Bueno, yo creo en este caso que el gobierno una vez más se equivoca y te explico, porque pese a que la medida podría ser buena, porque es que claro, somos de los únicos países del mundo que tiene topado la aportación al plan de pensiones de manera legal, es decir, si aportas más de lo que te deja el gobierno, recibes una multa. Esto que parece increíble, esto es una realidad y pasa en España y es de los pocos países del mundo. Ahora dicen, bueno, vamos a quitar ese tope, perfecto. La deducción fiscal va a seguir siendo la misma, que si no me equivoco creo que es hasta 1.000 euros o 1.500 euros.
Y 1.500.
Por, 1.500. Sí. ¿Y qué va a cualquier ahorrador aportar a ese plan de pensiones? Porque para eso inviertes en un fondo de inversión y es la misma rentabilidad y lo puedes sacar cuando quieras, en el plan de pensiones no. Entonces es un trampantojo más del gobierno para buscar, en este caso, distraer la atención de que hoy, a día de hoy, una vez más, España está en récord fiscal de la historia. Es decir, cada viernes que venimos aquí, Teresa, Rafa y yo, España supera su récord. Con lo cual, la realidad es esta, que España tiene una voracidad fiscal que no tienen otros países, al menos de nuestro entorno.
Teresa, el caso es que hace falta imaginación, compromiso, quizá algo menos de voracidad fiscal, seguro, pero el hecho es que la sostenibilidad de las pensiones nos sigue preocupando. Veía una noticia esta mañana que apelaba a Oxford Economics y decía que si subiéramos un año la edad de jubilación, se reduciría la deuda pública en España más de un 25% en torno al respecto del PIB en 2060. Al final, esto hay que atacarlo desde algún lado, pero el hecho es que esta misma semana hemos visto un nuevo récord absoluto de deuda pública en nuestro país, casi ya 1.700.000 millones, aunque el ratio siga estando en 103,5 o 103,4, pero la cifra absoluta es récord.
Sí, efectivamente, la deuda pública, además, especialmente este año, ya lo hemos comentado otras veces, la deuda pública se está incrementando enormemente. Efectivamente, hay un estudio de Oxford Economics y lo mismo que de FEDEA, en lo cual, bueno, pues si se va aumentando la edad de jubilación, se puede reducir. A ver, el informe de Oxford no lo dice solo para España, especialmente para España, pero habla para toda la Unión Europea, ¿no?, que tiene más o menos, con distintas cuantías, el mismo problema. Y dice que efectivamente si se aumenta la edad de jubilación se podrían disminuir como media 14 puntos, ¿no? Porcentuales la deuda pública. En el caso de España, eso sería más llamativo. Lo que pasa que, a ver, ¿por qué se reduciría? Para que todos lo entendamos, no solo porque haya que pagar más transferencias, que habría que pagar menos, sino además los intereses de la deuda pública, porque la
Claro.
mayoría de las pensiones muchas veces hay que pagarlas con esa deuda pública, por lo tanto, con ese préstamo y esos intereses. Bueno, eso sería una medida aceptable. Lo que pasa que ahí hay un pequeño problema que no se ha tenido en cuenta y es si la gente la despiden de su puesto de trabajo cuando estás cercana a la edad de jubilación, la capacidad de, digamos, reciclarte e incrementar,
Bueno, ahora mismo
por lo
es cero.
tanto, la entrada,
El
exacto,
edadismo
es
que hay.
cero, exacto.
Tremendo, tremendo.
Exacto. Y entonces eso, digamos, ahorraríamos por un lado de cara a las pensiones, pero luego por otro lado estaría la tasa de paro, que se aumentaría.
Ángel, el caso es que mientras algunos piensan que la solución para las economías es recaudar cada vez más, recaudo, recaudo, recaudo,
Bueno, solo lo piensan los comunistas.
bueno, algunos, te encuentras con que hay gestiones que terminan teniendo frutos. Hemos visto cómo Madrid, junto con París y Múnich, están en el podium de las regiones que son nodos vitales para el intercambio de conocimiento, colaboración, ecosistemas digitales de I+D. Y esto no es un estudio interesado, un estudio pagado por nadie. ¿Quién lo dice?
Bueno, esto lo dice la Comisión Europea, que en este informe que acaba de publicar ayer mismo, reconoce que Madrid es la número 3 de ciudades de Europa en el ámbito de la investigación, el desarrollo y sobre todo en la estrategia de innovación, por detrás de Múnich y París. Yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad, porque una de las cosas que venimos diciendo en este programa es que las ciudades dependerán del talento que sean capaces de atraer. Y evidentemente una ciudad que es la top 3 de Europa en estrategia de innovación conseguirá atraer mucho talento. Pero esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de los años que llevamos invirtiendo en innovación, de todos estos proyectos que hemos venido llevando adelante, que han sido referencias internacionales y que demuestra que desde la política sí que se pueden hacer cosas que atraigan dinero a la ciudad, además de recaudar, que es lo que están haciendo por parte del gobierno central. Con lo cual, yo creo que es una buena noticia, pero también te digo una cosa, no nos conformamos. Si estamos top 3, significa que hay dos por delante y el top 1 es a lo que aspiramos.
Qué bueno. Fíjate, Teresa, me parece que es un ejemplo muy bueno este de esos planteamientos que vienen a veces desde la academia, los economistas, los expertos, que dicen, no, hay que apostar en I+D, que es bueno. Pero al final, si tiene un resultado tangible, que es lo que estamos viendo aquí, te das cuenta de que no es humo.
Claro, efectivamente, ese resultado, como bien ha dicho Ángel, nos ha situado en una posición muy buena, pero no solo a nivel de ciudades europeas, sino dentro de las comunidades autónomas que tenemos en España, que no estábamos de las primeras y ya llevamos varios años, como bien sabe Ángel, siendo la primera comunidad autónoma. Pero yo creo que no solo es el tema de atraer la inversión sino, y las condiciones políticas, sino que también pensemos que los impuestos que dependen de la comunidad autónoma, comparativamente con el resto de las comunidades españolas, son más bajos. Y bueno, al final eso se demuestra en el que se puede seguir financiando, ¿no? Lo que es la curva de Laffer, ¿no? El que acaba volviendo todo ese ahorro que no pagamos al sector público, acaba volviendo a lo que es a la sociedad.
Ese apunte que señalaba Teresa, hablo de memoria, nos sitúa con 316.000 millones de euros de PIB, muy por encima de la segunda, que es Cataluña, digo a Madrid, 14.000 millones por encima, pero es que para que se hagan una idea los oyentes, es algo más que el PIB de todo Portugal y está por encima del PIB de Finlandia, del PIB de Hungría, del PIB de Grecia. Eso demuestra el tamaño de la economía, para que nos hagamos una idea. Por cierto, Ángel, no quiero dejarte escapar sin sacarlo. Hemos vivido esta semana la última edición del Investor and Demo Day de Madrid in Game. He visto Madrid esta última semana y pico llena de cosas de Madrid in Game en la Caja Mágica, en la Plaza de España, muy activo.
Bueno, es que al final las estrategias se acaban ejecutando en acciones concretas. Este fin de semana más de 27.000 personas de diferentes países del mundo han venido a Madrid a disfrutar de la final de League of Legends. Evidentemente esto es economía para la ciudad, pero también repercusión internacional, porque la final la vieron más de 1 millón de personas en tiempo real. Y por otra parte, evidentemente, hemos tenido también este Investor and Demo Day. Inversores de diferentes países del mundo han venido a conocer los proyectos que se están desarrollando en Madrid In Game. 10 startups han mostrado qué es lo que están desarrollando. Y por darte datos, que ya sabes que me gustan dar datos, esta es la quinta edición. En las 4 ediciones anteriores, las startups han recabado en torno a 10 millones de euros de inversión, de financiación para las mismas, y han generado más de 250 puestos de trabajo. Al final, el resultado anterior de la Comisión Europea, ese top 3, pues tiene mucho que ver con todas estas estrategias que lo que están es evidentemente posicionando a Madrid como referente de innovación.
Es evidente, y entre tanto hay que apelar a las comunidades autónomas en otros órdenes, Teresa, porque los inspectores de Hacienda, los inspectores, los profesionales, le piden a las comunidades que recurran el fisco catalán, y no creo que estén contaminados por un partido u otro, sino que ven que hay un problema ahí.
Efectivamente, claro que hay un problema, y como bien dices tú, no están contaminados porque las oposiciones las pasan los inspectores de ambas ideologías, por decirlo así, pero efectivamente eso es un problema porque quieren trasladar toda la recaudación del IRPF. Lo que no se sabe es si van a movilizar a los inspectores a la fuerza con los condicionamientos que quieren tener de que todo el mundo hable catalán. No se sabe cómo se va a gestionar eso, y eso va o atenta efectivamente contra el principio de igualdad y de oportunidades en todas las comunidades autónomas a la hora de hacerlo, y por eso han pedido a las comunidades que se recurra, ¿no? Yo creo que es una locura que se ceda todo. Una cosa es que tenga una financiación singular como ha tenido el País Vasco y que se le estableciera, y otra cosa es que al final actúen prácticamente como si fuera un país independiente, ¿no? Que es, en cierto modo, es lo que están buscando.
Y que esa construcción se va encaminando hacia ello. Yo creo que es bastante evidente que son pequeños hitos en esa construcción.
Bueno, ya llevamos 7 años de esa construcción de España, liderada por Pedro Sánchez. Yo creo que la realidad es que este gobierno está en sus últimos compases, y en sus últimos compases es cuando es más peligroso. ¿Por qué? Porque ya tiene poco que perder. Entonces, en este caso, los catalanes, los independentistas catalanes, están buscando todas esas grietas para absorber las máximas competencias posibles. Yo lo he dicho mil veces, para un madrileño es una tremendamente mala noticia, seas de izquierda o de derechas, que tengamos que pagar la financiación de Cataluña, esa condonación de deuda que se hace desde el gobierno. Para un madrileño es una muy mala noticia que Cataluña recaude su IRPF y se lo gestione, porque la diferencia, el dinero que les haga falta, lo vamos a pagar desde Madrid, lo vamos a pagar desde España, con lo cual esta destrucción del Estado sistemática que está llevando adelante Pedro Sánchez no es más que el fin de una era que espero que termine más pronto que tarde, porque es que si no, al final nos vamos a encontrar con un país totalmente desmembrado.
No sé si destrucción del Estado, pero desde luego convulsión sí que hay en Estados Unidos por distintas medidas, por distintos sucesos. Ahora tenemos sobre la mesa el cierre del gobierno federal, que no es nuevo ni mucho menos, y al final es una muestra más de confrontación política, Teresa, pero hoy ha llegado incluso a afectar pues a datos de paro y creación de empleo, ¿no?, que mueven mercado, que se esperan. Al final, todo esto influye incluso en las decisiones de una institución tan relevante como la Fed. La portavoz de la Casa Blanca ha hablado de despidos masivos. Todo esto termina teniendo efectos en la economía, ¿no? Si despides a la gente, pues no consume.
Efectivamente, pero yo he visto, como muy bien has dicho, que ya ha sucedido otras ocasiones, y el resultado, por lo menos en otras ocasiones y también la última vez en el mandato de Trump, es un resultado que a corto plazo acaba desapareciendo, no tiene un efecto fundamental, porque es que ese cierre administrativo lo que supone es que el gobierno no puede pagar, no puede hacer ningún tipo de gasto que no esté autorizado, porque es un poquito diferente a la situación española, pero la deuda pública sí se puede seguir emitiendo. Entonces, bueno, yo creo que es una situación, como has dicho muy bien, de enfrentamiento político, en este caso del gobierno de Estados Unidos con las autoridades económicas, en este caso con la Reserva Federal, y yo creo que es un pulso de fuerza de a ver quién gana. Lo que habría que ver es cuánto dura ese cierre. Evidentemente, si el cierre dura 4 o 5 días, el efecto va a ser mínimo.
Claro.
Si el cierre dura bastante más, digamos, sí tendría algún tipo de efecto, pero bueno, los datos, en este caso la Reserva Federal, para manejar los tipos de interés, los va a estar utilizando, así lo ha manifestado, a través de agencias privadas.
Claro. Y fíjate, si uno mira la convulsión política, por un lado, yo diría, bueno, en poco, en un año, llegan las midterm, las elecciones de mitad de mandato, se va a suavizar. Se va a suavizar porque si eres muy hostil, pues va a haber gente que vote en tu contra. Pero por otro, las fuerzas republicanas en las cámaras, tenemos a un presidente en una de las cámaras que se niega a tomar a juramento del mandato de una legisladora demócrata porque si toma juramento puede votar y si vota pierden el revelar los archivos Epstein que tanto podrían implicar a Trump. Y dices, ¿qué nivel de barriobajismo está instalado en la política estadounidense?
Por desgracia, no solo en la política
Bueno, pero allí
estadounidense.
están destacando, ¿eh?
Pero sí, evidentemente nos encontramos en un momento de polarización total, no solo en Estados Unidos, yo creo que en Europa tenemos el mismo problema y esa polarización total pues lleva a cosas como las que están pasando en Estados Unidos. Yo no creo que sea una muy buena noticia que la polarización llegue a estos niveles porque al final Trump pasará, Pedro Sánchez pasará, pero la institución seguirá. Y si empezamos en este punto de vamos a usar todas nuestras artimañas legales para que no salga lo que no quiero que salga, cosa que vemos que entre el Senado y el Congreso pasa exactamente igual en España, pues estamos atacando realmente a la institución y ese descrédito pasará a los ciudadanos que cada vez confiarán menos en su país, en sus instituciones y sobre todo en sus gobernantes. Con lo cual, yo creo que no es una buena noticia lo que pasa en Estados Unidos, pero bueno, también es cierto que Trump ha sido el presidente más votado o cerca de los más votados a nivel de voto popular. Con lo cual parece que los americanos están buscando esa línea. Insisto, para mí no es una buena noticia.
Hay un cierto desapego, aprovechando tu argumento, que yo creo que es relevante la explicación que has dado, y ese desapego por las instituciones es difícil de recuperar una vez se ha perdido el crédito y son las que ejercen los equilibrios, ¿no?
Claro, o sea, es que el problema es que en el momento en el que la gente piense que votar no sirve para nada, dejará de votar y entonces tomará decisiones de otra forma, con lo cual no es una buena noticia desde mi visión, la verdad.
Pues con esa reflexión nos quedamos a ver si sobrevivimos a quienes nos
Siempre
gobiernan en el país
sobreviviremos.
y en el orbe. Ángel, Teresa, como siempre, un verdadero placer hablar con vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.